El uso indiscriminado de mercurio utilizado para extraer el oro de los sedimentos contamina todos los recursos de agua.
Estamos sufriendo por los impactos nocivos, letales, de una guerra silenciosa que es la minería ilegal. La minería ilegal no respeta pues ni la Constitución, ni las leyes, ni las instituciones. Los primeros afectados en esta guerra silenciosa que es la minería ilegal son nuestros niños, son nuestras mujeres, son nuestros ancianos, son nuestras familias. Y por supuesto, irreversiblemente impacta en la naturaleza, en la madre tierra, en la Amazonía viva, que hasta el momento tenemos acá, con nuestros ríos, con nuestros peces, con nuestros árboles, con nuestros bosques. La minería ilegal, lamentablemente, viene vinculada a muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con la prostitución, con el alcohol, tiene que ver con el aumento impresionante del consumo de drogas prohibidas como la cocaína, como la marihuana. Está vinculado también al tráfico de combustibles, gasolina, gasoil. Dentro de los valores que nosotros teníamos de la vida comunitaria, el trabajo en el conuco, el trabajo colectivo, estos antivalores que yo he nombrado realmente están haciendo un impacto nocivo, pues. Están tergiversando todo lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas. Todo eso lo estamos viviendo en este momento. Estamos en una etapa crítica. Como lo decía nuevamente, el contrabando no solo de combustible, sino de alimentos. Para nosotros, los actores fundamentales, estamos nosotros involucrados como algunos hermanos indígenas que se prestan para esto. Lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas, no todas, pero hay miembros de las Fuerzas Armadas vinculados a esto, grupos armados irregulares, grupos armados que controlan a través de las armas estos sectores, estos territorios indígenas.
La Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas ha denunciado la presencia de grupos armados no estatales en sus territorios, quienes protegen a los mineros ilegales, captan y reclutan a niños y a niñas, amenazan a las ancianas y a líderes activistas. Muchas mujeres indígenas son forzadas a ejercer la prostitución, lo que desencadena un alto número de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual.
La minería es totalmente malo porque está el azogue, que es el mercurio, que daña los ríos. La gente que trabaja cerca de los ríos, la arena que va sacando va tirando todo al río y se va tapando los pozos. Nosotros tenemos pozos bellísimos ahí, todo está tapado por la minería, los saltos, el agua sucia, no podemos lavar, bañar ni en los ríos. Esa es parte del daño que hace la minería a la orilla del río.
Se estima que en el estado Amazonas hay unos 3.000 buscadores de oro y su presencia es un peligro para las comunidades indígenas. La situación es muy grave en la frontera de Brasil con Venezuela, donde las bandas armadas asesinan para hacerse con el control de los yacimientos. En 1993, en la región de Aximú, el estado de Amazonas, 16 Yanomami fueron muertos a manos de garimpeiros, mineros ilegales brasileños. Como solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se creó en 2005 el Plan Yanomami, un plan de salud integral que se compromete a la construcción de infraestructura, dotación de equipos médicos y la capacitación de miembros de la etnia.
Se hizo todo un esfuerzo por formar a un grupo de jóvenes Yanomami como agentes comunitarios de atención primaria en salud, para poder llevar la atención sanitaria a las comunidades más remotas del territorio Yanomami. El plan se desarrolló con mucho éxito durante algunos años, aproximadamente hasta el año 2010, y a partir de allí, por problemas sobre todo presupuestarios y de logística, el plan fue entrando en un periodo de decadencia. El pueblo Yanomami es particularmente vulnerable en materia de salud porque los Yanomami son el pueblo indígena, uno de los pueblos indígenas en Venezuela de más reciente contacto con la sociedad venezolana. Y de hecho todavía hay muchas comunidades que se encuentran en una situación de aislamiento relativo, donde el Estado venezolano nunca ha tenido presencia. Entonces, cualquier contacto que ellos puedan tener con agentes exógenos, por ejemplo, con los mineros ilegales, hace que ellos sean particularmente vulnerables a sufrir distintos tipos de enfermedades. Con el caso de los mineros ilegales, ellos están particularmente vulnerables a sufrir malaria, porque la malaria está muy asociada a los sitios de minería ilegal. Pero además, los mineros ilegales, cuando entran en contacto con estas comunidades, también hace que ellos sufran de enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, que ellos no sufrían anteriormente, entre otras enfermedades.
Por falta de comunicación, por falta de personal, por falta del médico, hay muchos problemas. No sabemos cuánto se muere, no sabemos qué epidemia hay, a ver si cuántos niños se mueren, cuántos niños nacen. Todo eso no tenemos esa información. Tenemos avances en algunas comunidades más cercanas, en cerca, donde hay puestos en ambulatorio, donde hay médicos, tenemos avances. Enfermeros, microscopistas, hay médicos y llega medicina. Eso son cosas que también tienen que mejorarlo para otras comunidades.
La falta de demarcación territorial fue una de las razones del asesinato del cacique Pemón, Sabino Romero, y otros miembros de su familia en 2013. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas refleja gran preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en la Sierra de Perijá, en los que ha habido enfrentamientos entre indígenas y ocupantes de las tierras de esta zona, especialmente por los atentados contra la vida e integridad física del pueblo Yucpa, incluyendo el homicidio del cacique Sabino Romero y otros miembros de su familia y del referido pueblo.
Luego, después de la matanza de Sabino Romero o el asesinamiento de Sabino Romero Izarra, que es mi padre, ¿no? Hemos reunido 200 yucpan en la Sierra de Perijá. Es importante, ¿no?, que haya una Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas en Venezuela. Porque de verdad tenemos que unirnos entre indígenas zulianos, como tanto de Bolívar, Amazonas, también de la parte de Mérida.
Para los pueblos indígenas, las actividades extractivas de hidrocarburos y minería en sus tierras representa una amenaza inminente a sus derechos humanos. Ante estas circunstancias, es imprescindible abogar por el respeto a la consulta previa con las comunidades indígenas interesadas en las actividades económicas que les afectan, así como por la creación de espacios de diálogo con las autoridades públicas para abordar esta problemática.
Claves de la vida.
La limpieza y la higiene pública.
Hoy les daremos a conocer sobre el lugar de la limpieza y la higiene pública según el estilo de la vida islámica. La limpieza y la higiene pública, además de que genera en la sociedad un espíritu de alegría y de felicidad, también purifica el cuerpo y el alma humana de las impurezas. El cuidado de la salud pública en la sociedad tiene que ver con la higiene. Por lo tanto, debemos respetar este asunto tan importante en forma tanto personal como social. En la higiene personal, cada uno debe, para mantener la salud, cuidar la limpieza del cuerpo, como la de las manos, la cara, la boca y los dientes. En la higiene social, si uno enuncia el ámbito de vida pública o bien echa las basuras de una manera incorrecta, pone en riesgo la salud social porque crea un lugar lleno de contaminación y de diversas enfermedades contra el ser humano. Al respecto, el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, nos dice lo siguiente: no deben guardar la basura en casa, sino que deben tirarla afuera, puesto que la basura es el lugar del diablo. Y añade: deben taparse la nariz y la boca cuando estornudan y deben hacerlo sin tanto ruido.
China alza la voz, reprocha, reclama y requiere que Estados Unidos inmediatamente regrese al acuerdo, sí, al acuerdo nuclear. Y que además lo haga rápido y sin ninguna condición. Le pide tanto Irán como Estados Unidos que resuelvan el problema ya. China lanza esta exigencia justo a la mitad de los 100 días de Joe Biden. La pregunta está en el aire. ¿Biden hará caso? ¿Biden sigue la misma política de Trump? ¿Qué le pasa a Joe Biden? Preguntemos.
I was sworn in. That's why we said we're prepared to re-engage in negotiations with the P5 plus one on Iran's nuclear program.
ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم.
Ante este caos que provocó Donald Trump y para resolver el punto crítico entre Irán y Estados Unidos, China levanta la voz. Como pocas veces, aparece el propio canciller de China para exigirle a Estados Unidos que resuelva el problema, calificando de ilegal su retirada del Plan Integral de Acción Conjunta. Ante los recientes bombardeos de Estados Unidos en Siria y también los ataques contra la base y la embajada de Estados Unidos en Irak, el canciller chino dijo que el acuerdo nuclear no es el único problema en la región, sino la tensión militar entre Estados Unidos, Irán y otros actores. Pero que el acuerdo nuclear podría ser una plataforma para desescalar justo esa alta tensión. Sin embargo, hay que tomar en consideración que Irán no acepta extender el acuerdo nuclear. Irán ha dejado en claro que su poderío defensivo ni es ni será asunto de negociación.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, pues, a usted, que es el principal protagonista, por escoger el programa y escoger sobre todo lo que se dice, lo que le gusta o lo que no le gusta o lo que le parece adecuado. Hoy tenemos a dos mentes muy brillantes, analistas muy serios, muy bien informados. Vámonos con ellos, de investigación perfectamente académica, con precisión de laboratorio y con la prudencia de los estudiosos. Analiza las tensiones internacionales allá en la Universidad de Qatar. Luciano Sacara, gracias por estar aquí. Hace mucho que no te veía. Un abrazo, Luciano. Maestría en la Universidad de La Haya, en Países Bajos, investigador en economía y experto en geopolítica y finanzas. Investiga el flujo de dinero para entender justamente la guerra y las decisiones. Francisco Javier Martínez, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Directo contigo, Francisco. ¿Por qué justo en este momento China urge a Estados Unidos que regrese al acuerdo nuclear? Por favor.
Buenas tardes, Luciano, Roberto, equipo de Detrás de la Razón y todos los televidentes oyentes. Estamos en una situación en la que la economía, y siempre no hay que olvidarlo, manda. Hay una inflada deuda global. Estamos hablando de un monto total de los préstamos, según el Instituto de Finanzas Internacionales, cercano ya, se va acercando a los 300 billones de dólares, con unas diferencias por países, pero todos muy endeudados, desde unos Estados Unidos, con una deuda del 108%, solo considerando una parte de la deuda, no tengo en cuenta la deuda corporativa, ni la deuda no financiera, ni la deuda de los hogares, que incrementaría el monto. Y China, por ejemplo, con una deuda del 185% del PIB, sin tener en cuenta también lo que he dicho antes, países como Líbano, como Turquía, ya en situación caótica. Todo esto, si lo unimos a la reciente, este fin de semana, se han reunido la élite, porque sí, en todos los países están gobernados por élites, incluso los países gobernados por el Partido Comunista, la élite de China, un país con 1.300 millones, su élite son 5.000 miembros. Esos 5.000 miembros se han reunido este fin de semana en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional en Pekín, y entre las múltiples directrices que han dado y un documento que he estado leyendo desde el viernes hasta hoy, de muchísimas páginas, ahí justamente recomendaban eso, justamente están, tienen un temor brutal Pekín, porque el sector financiero, por una parte el sector financiero desregulado dentro de la propia China, como puede ser, por ejemplo, el que un Alibaba, que pertenece Jack Ma, el capitalista chino Jack Ma, socio principal de Alibaba, que tiene, controla Ant Group, no solamente es un gran supermercado electrónico como pueda ser Amazon, sino también es un prestamista de consumo y para pymes, y por lo tanto esa desregulación de estos sectores, unido a una deuda global de países brutal y una situación económica muy preocupante, hace que los actores globales estén interesados, incluso el propio Estados Unidos. Estados Unidos intenta ganar tiempo para recomponerse de lo que ha sido el descalabro global frente a Rusia, frente a China y frente a sus propios aliados de todos estos años, no solamente Trump, sino además de los años anteriores y de los años con COVID, que están destrozando las economías de Occidente y del mundo.
Lo que está diciendo es que acuerdos como el acuerdo nuclear con Irán conviene inmediatamente a todos, Francisco.
Sí, pero el acuerdo nuclear como tal, no nos engañemos, no se va a volver así de repente con una varita mágica a lo que es el propio acuerdo, porque hasta hay leyes en Estados Unidos que impedirían, una ley del Congreso del 2015, que es una ley que pedía la revisión y la supervisión de este acuerdo cuando la mayoría era republicana, estoy hablando del 2015, y pediría una vuelta automática al acuerdo, teniendo en cuenta cómo han ido avanzando, por una parte, los incumplimientos y las violaciones y la retirada unilateral de los Estados Unidos bajo la administración Trump, pero también el despegue que se ha ido haciendo por parte de Irán, lo que se está y lo que se va y lo que se intenta por parte de China, por parte de Rusia, que están ambos acorde de eso, en ello, e incluso el European Council of Foreign, donde se da incluso un papel muy importante a Qatar, y mi compañero podrá hablar de eso como negociador allí, es justamente un regreso sincronizado, y digo bien, regreso sincronizado y por fases en ambos lados, es decir, step by step, como dice el representante chino, al reciprocal manner, es decir, ir recíprocamente cada una de las dos partes, ir volviendo a lo que era el espíritu del acuerdo. Bien. Pero volver al acuerdo como tal ipso facto, no. Se está planteando líneas de crédito porque también la situación económica y término de Irán es catastrófica. El rial con una pérdida ya más del 70% al dólar, la casi la mitad de los 83 millones de habitantes de Irán por debajo de la línea que se considera de pobreza, el 90% de las reservas propias de dinero de Irán congeladas en distintos bancos de distintos países. Esto hay que romperlo, es decir, la población civil está por encima de los intereses políticos de cualquier gobierno. ¿Y por qué digo eso? Porque todos estos gobiernos, tanto los de Irán, tienen hijos y familiares viviendo en Estados Unidos, y no se puede seguir diciendo de muerte al gran Satán cuando tienes a tus hijos viviendo o en Nueva York o en California.
Déjame ir con Luciano. Gracias Francisco. A ver, Luciano, normalmente las declaraciones sobre el acuerdo nuclear son hechas a través del portavoz de la Cancillería de China o de la Presidencia, y siempre han sido la misma postura, pero esta vez el propio canciller salió a exigir que se resuelva el problema ya. ¿Por qué hoy? ¿Hay alguna relación con el momento mundial, regional que se vive, la geoestrategia china? ¿Biden está en el poder? Por favor, tu análisis de esta importante exigencia que se hace desde Pekín.
Bueno, creo que hay que tener en cuenta también los tiempos iraníes. No hay que olvidar que hay unas elecciones presidenciales en junio y que el presidente Rouhani está en una situación que puede llegar a negociar algo en buenos términos con Biden, si hay voluntad política por parte de los dos en hacer algo rápido antes de junio. Y existen dudas de que el próximo presidente de Irak, que seguramente será de distinto signo político, o casi seguro será de distinto signo político que la actual administración, vaya a seguir los mismos pasos, porque también el parlamento iraní ha tomado ciertas decisiones que van un poco en contra de la idea de volver al acuerdo nuclear, o incluso tomar medidas incluso un poco más allá. Por lo tanto, creo que China es consciente de que si empezamos este juego de quién va a dar el primer paso, llegaremos a junio sin que no se haya hecho ninguno de los deberes que los dos países tienen que cumplir para que esa prometida vuelta al acuerdo nuclear de Estados Unidos y también la vuelta de Irán al acuerdo nuclear se pueda llegar a concretar. También hay que tener en cuenta que hace un par de días hubo una reunión de la OPEP, de la Organización de los Países Productores de Petróleo, más uno, que está empezando a recuperarse un poco la economía, que hay expectativas acerca de qué va a pasar con los mercados de futuro de petróleo. Todavía no ha habido grandes movimientos, pero bueno, se espera que con esto vaya a cambiar también la manera de negociar el petróleo en el futuro, si va a haber más petróleo en el mercado, si los precios van a bajar. Por ahora ha habido un acuerdo, sigue habiendo acuerdo entre la OPEP o Arabia Saudí, que es el país más importante dentro de la OPEP, y Rusia, para seguir con los recortes que se habían planteado sin que haya habido grandes cambios y que esto mantenga el precio del petróleo. Pero hay que tener en cuenta que un aumento de la demanda del petróleo, si la economía se recupera sin un acuerdo, puede hacer que los precios del petróleo suban, y que esto a China también lo vaya a afectar como país, uno de los países que más consume petróleo y que más necesita del petróleo que proviene de Oriente Medio, principalmente de Irán, de Arabia Saudí y otros países de la región. Por lo tanto, creo que el timing de este pedido, hay que tener en cuenta que el comunicado, como bien habéis dicho, no solo ha dicho a Estados Unidos que se tiene que poner las pilas, por decirlo de una manera más coloquial, sino a Irán. El canciller ha sido muy claro que, bueno, que el primer paso quizá lo tenga que dar Estados Unidos, porque es el que se ha retirado unilateralmente, pero que también tiene que Irán hacer algo para volver a este acuerdo. Por lo que estamos viendo ahora, bueno, hay declaraciones de estar dispuestos a conversar, pero siempre se está pidiendo que el otro dé el primer paso. Y creo que los tiempos, como bien has dicho, ya han pasado bastantes días desde que Joe Biden asumió la presidencia, y todavía no hemos visto ningún movimiento de ninguno de los dos lados. Hay muchos intentos, Qatar está intentando mediar, está intentando ser un actor fundamental en dar un espacio y en mantener las puertas abiertas a cualquier tipo de negociación, como lo hizo Oman en su momento, aunque el papel de Oman fue mucho más simbólico que el que está tratando de jugar Qatar en estos momentos. Pero si no hay una voluntad política y no hay un primer paso que se dé, que probablemente, como dijo mi colega, tiene que ser sincronizado y tiene que ser, bueno, se hace una declaración conjunta para que se decida cuál va a ser el primer paso.
El gobierno, tanto el gobierno como el líder de Irán dijeron que no. Coloquialmente, naranjas, no. Primero Estados Unidos, y si no es Estados Unidos, no hay nada de negociaciones.
Exactamente. Entonces, estamos en un punto muerto en el cual el tipo de exigencias que se están haciendo sin que haya habido ninguna conversación plantea un poco difícil que se vaya a concretar algo, porque creo que la administración Biden también ha sido muy clara que sin ningún tipo de negociaciones o conversaciones, por lo menos, no va a haber ningún paso que de Estados Unidos. Y hay que recordar que lo que pasó en el 2013 con la firma del acuerdo nuclear fue posible porque había habido conversaciones antes, incluso de que Rouhani asumiera el poder. O sea, que ya había, durante el periodo a pesar de que Ahmadinejad seguía siendo presidente, ya cuando Rouhani había ganado la presidencia, habían empezado conversaciones secretas de Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo que se hizo público a partir de noviembre, muy cercano a la fecha de asunción del poder de Rouhani. Uno espera que este tipo de conversaciones, que si bien ahora no son públicas, se estén llevando a cabo y que pronto podamos llegar a escuchar de que ha habido algún tipo de conversación que se ha estado realizando para anunciar un acuerdo de común acuerdo. Valga la redundancia, como se hizo en el 2013, se anunció de común acuerdo cómo iba a ser el comunicado para que no hubiera ninguna interpretación errónea.
Gracias, Luciano. Fíjate, qué bien destapas también este punto, porque justamente hace unos días allá el Partido Comunista y toda la sesión apostaron por 5 años de super recuperación, apostándole a las super emisiones de carbono, o sea, más contaminación. ¿De dónde viene ese carbono? Pues viene del petróleo, de la combustión, y es exactamente lo que está pidiendo Irán. Gracias. Oye, Francisco, una acotación. Me dicen que los hijos de los políticos de Irán en Estados Unidos no tienen nada que ver, ni define nada, ni las políticas, y que no es tema de ese asunto, que no tiene absolutamente nada que ver con las políticas que se definen internacionales desde Irán.
Yo solo digo que a mi modo de ver y a mi modo de parecer, la coherencia de cuando una parte de sectores políticos de Irán hablan de muerte al gran Satán y por otra parte tus hijos están viviendo y están gozando de ese gran Satán, yo solo hablo desde un tema de coherencia lógica, nada más.
Bien.
Cada uno luego lo interpreta.
A ver, háblame de por qué China se ha mantenido, o más bien China y Rusia. Solo 2 de los 6 países firmantes, China y Rusia, se han mantenido en la misma posición de que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear sin condiciones. Cuando las relaciones entre China, Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos no son iguales y además cambian constantemente, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la perspectiva geopolítica, por ejemplo, de China-Rusia hacia Estados Unidos el día de hoy? Por favor.
Las perspectivas es que China es el gran actor económico que busca el gran reemplazo, o se está acercando cada vez más al gran reemplazo del liderazgo unilateral en economía de los Estados Unidos. En algunos puntos ya lo ha sobrepasado China en tema de transacciones comerciales, por ejemplo, datos de la Organización Internacional del Comercio. Pero desde el punto de vista ruso es que la Federación Rusa, si bien no tiene esa potencia económica, busca el respeto que se tenía, y lo está logrando muy poco a poco, que se tenía la antigua Unión Soviética de igual a igual en las relaciones políticas con Estados Unidos, y lo que sí tiene como baza Rusia son las armas supersónicas, que hay un decalaje de los demás actores internacionales frente a esas armas rusas, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, como de la propia China. Eso en cuanto a posicionar en el tablero. Pero es que además, cuando veo que lo que está intentando la administración Biden con el nombramiento que ha hecho del enviado adjunto a Irán, que es un ex coordinador de principal adjunto de la antigua política de sanciones del Departamento de Estado de Obama, para mí es un error haber puesto a esa persona de enviado adjunto. Yo cuando soy crítico con cualquier administración, me da lo mismo Estados Unidos, Rusia, China o Irán. Es decir, nombrar a Richard Nephew como dialogante con Irán, cuando es el que se ha vanagloriado de algo tan criminal como han sido las sanciones y siguen siendo las sanciones norteamericanas, que sí afectan a la población civil que vive en Irán, porque él escribió un libro, este señor, que es el futuro negociador, The Art of Sanction, el arte de las sanciones, en el que se vanagloria justamente y quita la careta, la máscara, a estas administraciones norteamericanas cuando decían que las sanciones iban solo a determinadas personas de la política o de la economía, que le llamaban sanciones selectivas. No, estas sanciones afectan a la población civil de los países, son criminales por eso. Y por lo tanto, nombrar a este señor dentro de las negociaciones es que creen los Estados Unidos que Irán, con su política exquisita, y digo, no me cansaré de decirlo, política exterior exquisita de su ministro de Asuntos Exteriores, Shabbat Sharif, que tiene, bueno, es una persona que se ha formado en Estados Unidos, se ha formado en universidades norteamericanas y cuya tesis me leí una vez, una tesis que tiene Shabbat Sharif, que es Self-Defense in International Law and Policy, es decir, la utilización de la legítima defensa siempre con las armas del derecho internacional. Entonces, cuando tienes ese desnivel de interlocutores, alguien tan exquisito en soft power, tan importante en política, porque no solamente la política son los tiritos, son los misiles, sino también la diplomacia y el soft power. ¿Por qué creemos que Israel, a pesar de hacer a veces todas las administraciones de Israel, digo todas, hacer las barbaridades criminales que se han hecho en política internacional, sigue teniendo apoyos en el mundo por este soft power? Bien. ¿Qué ha logrado Shabbat Sharif con su diplomacia? Que Irán tenga también soft power. Entonces, no abandonar esas políticas y caer en demonios del pasado que no conducen absolutamente a nada. Eso es lo que quería decir.
Déjame ir con Luciano. Luciano, dos cositas. China dijo que la retirada del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos es completamente ilegal. Eso pues ya lo sabemos desde el 2018, que se fue Donald Trump del acuerdo. Lo que no sabemos es si las declaraciones, ya lo estabas tocando en la pregunta anterior, si las declaraciones de China las obedecerá Biden o las va a ignorar. Eso por un lado, y dos, ¿hacia dónde se dirige el acuerdo nuclear? O sea, ¿cuál es tu perspectiva, independientemente de los hechos? ¿Qué piensas? Considerando varias cosas, por ejemplo, también que Irán desde el 2019 ha dado gradualmente ultimátums en cada paso de sus compromisos nucleares para presionar a Estados Unidos y a los demás firmantes para que respeten el acuerdo, pero no ha pasado nada, considerando que dio ya varias veces el ultimátum final y tampoco ha pasado nada, considerando que ha ido abandonando cada vez más sus compromisos con el enriquecimiento de uranio y la tecnología nuclear, y Europa no hace nada, se ha quedado ahí cobardemente, y considerando que en esta última vez dio la llamada final y al final llegó un acuerdo con la Organización Internacional de la Energía Atómica de dar 3 meses más para que se siga permitiendo la inspección esencial. ¿Hacia dónde se dirige entonces el acuerdo nuclear? ¿Hacia una prórroga infinita de ultimátums? ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero la primera pregunta. No creo que Biden vaya a responder a las demandas chinas en este sentido. Para nada. Creo que van a tomarse su tiempo y van a hacer las cosas de acuerdo a lo que su propio interés nacional y estratégico defina, no el interés chino. Si no, sería un muy mal mensaje que le iban a dar a los chinos de que le hicieran caso cada vez que le dicen algo. ¿A dónde va el acuerdo nuclear? Yo creo que lo que ha pasado el otro día con mi coterráneo el jefe de la Agencia de Energía Atómica, que se haya conseguido este acuerdo de 3 meses, es una buena señal. Y creo que también el apuro de China por decir, bueno, tenemos esta ventana de 3 meses para dar un paso adelante y no un paso atrás, creo que también entra dentro de este apuro de que tenemos estos 3 meses para tomar una decisión, para que la agencia no quede fuera de Irán. Ya sabemos lo que pasa cuando los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica quedan afuera de un país que está sospechado o que al que se le han pedido determinadas cosas o que firme protocolos adicionales y no lo ha firmado, como es el caso, que no han sido ratificados, claro, como el caso de Irán. Pasó en el año 98 con Irak y ya sabemos cuál es el resultado. Por lo tanto, lo que hay que evitar a toda costa es que la agencia se vaya de Irán. Lo que hay que evitar a toda costa.
Gracias, Luciano.
Es que sí, siempre. Digo eso, que hay que evitar eso, y que creo que en estos 3 meses es el tiempo fundamental para dar un paso adelante, un paso valiente.
Un abrazo, Luciano. Gracias, Francisco. También me decían que el canciller de Irán pues se haya formado en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no defienda a su país, aunque haya hecho su tesis allá. Defiende siempre a su país. Bueno,
yo nunca he dicho lo contrario.
Gracias, Francisco. Un abrazo a los dos. Gracias. Salud. Los disparos, las balas, el sonido de los misiles, el sonido de las ambulancias, el sonido de todo lo que usted se puede imaginar en una guerra, eso no es tan importante. Lo más importante es escuchar el lamento de su madre, de su hermana, de su padre morir por esas bombas, ver la sangre de su familia muerta y el alma de uno mutilada. Esa es la infancia que ha crecido. ¿En dónde? En Yemen. ¿Juguetes? ¿Qué es eso? ¿Ilusión? ¿Qué es eso? ¿La vida? ¿Qué es eso? Ellos solo han visto o han nacido entre la agresión, la muerte y el cañón. La guerra en Yemen cumple 7 años, 7 años de aviones saudíes bombardeando. Mañana aquí estos niños merecen un respeto y son millones. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 20 del mes persa, Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 10 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Puigdemont denuncia la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad y la de 2 colegas independentistas lo tacha de una clara persecución política. Un juez de la Corte Suprema de Brasil anula todas las sentencias dictadas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva relacionadas con la operación Lava Jato. El movimiento popular yemení Ansarola enfatiza que las operaciones de su país contra Arabia Saudí se fundamentan completamente en la autodefensa. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El Parlamento Europeo levanta el fuero a Carles Puigdemont y otros dos eurodiputados catalanes reclamados por la justicia de España por su intento de declaración de independencia de la región autónoma en 2017. Puigdemont tacha la decisión de claro caso de persecución política. El plenario del Parlamento Europeo aprobó la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, quien era presidente de la Generalitat en el episodio de independencia de 2017. El veto afecta también a Toni Comín y Clara Ponsatí, sus ex consejeros de Salud y Educación. Los tres eurodiputados están acusados de sedición. El gobierno de Madrid se felicitó por la decisión de la Eurocámara, ya que muestra el respeto al trabajo de la justicia española. Vamos a San Sebastián, España, el lugar de los hechos, donde el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente nos ayuda un poco más a profundizar este tema. Señor de San Vicente, un gusto, siempre un honor tener su presencia. Punto álgido en lo relacionado con el proceso independentista catalán. El Parlamento Europeo acaba de levantar la inmunidad a tres eurodiputados catalanes, incluyendo, por supuesto, el expresidente Carles Puigdemont. ¿Qué marca este paso?
Bueno, no, marca de entrada, marca una la posibilidad, no, la seguridad de que ahora se va a iniciar una petición de extradición y de que sean devueltos al Estado español para que cumplan penas en el Estado español, ¿no? Esto no va a ser, esta petición lleva unos trámites. Incluso no es seguro, no es definitivamente seguro que el Tribunal Europeo conceda la extradición. Eso dependerá de tanto las acusaciones que haga la Fiscalía, el Estado español, por una parte, como de la defensa, los argumentos que plantee en la defensa y, sobre todo, también de la calidad democrática de la Unión Europea, ¿no? Pero viendo tal y como está el panorama en el Estado español, tal y como está el panorama en la justicia española y viendo también cómo está el panorama de esta Europa supuestamente democrática, lo que es seguro es que se va a iniciar el proceso de extradición. Y lo que es bastante posible, lo que sería bastante posible, y eso el tiempo lo dirá, es que los traigan de nuevo al Estado español a cumplir condena, ¿no? Esto, desde luego, es la dinámica previsible. ¿Por qué? Porque hoy mismo, ayer ya, pero hoy mismo se ha conocido que la libertad condicional que tenían otros presos catalanes por el mismo motivo ha sido anulada y ya tienen que otra vez que quedarse definitivamente en las cárceles, ¿no? Esto con respecto a Cataluña, ¿no? Pero también se sabe que en el Estado español hay una situación social muy, muy explosiva. Se están endureciendo las represiones, se está procediendo a encarcelar a artistas, se está multando a mucha gente por ejercer los derechos básicos elementales de libertad de expresión, de libertad de opinión, de libertad de cultura, etcétera, etcétera. Y este es el panorama en estos momentos. O sea, hay que esperar, si no hay movilizaciones en contra y si Europa pierde su, digamos, pierde su espíritu democrático, si alguna vez lo ha tenido, si lo pierde, pues hay que esperar que terminen en las cárceles españolas. Esta es la primera parte del problema, porque luego hay otro problema también que envuelve a este, que es la situación interna dentro de Europa y las demandas nacionales y las demandas de los pueblos que hasta ahora estaban dentro de estados constituidos dentro de Europa y que con la crisis, con el COVID, con la ineficacia de Bruselas, de la Unión Europea para garantizar las vacunas a la población europea, con un montón de problemas de estos, empiezan a resurgir reivindicaciones nacionales prácticamente en todos los países de Europa.
Señor Gil de San Vicente, ¿qué motivó este cambio, este giro copernicano del Parlamento Europeo para votar en contra de quitar la inmunidad a estos tres eurodiputados? Porque hace poco Bélgica, Bruselas, se decantaban por, entre comillas, defender la democracia, defender en este aspecto a Puigdemont. Y lo que también me gustaría preguntarle es que usted está de acuerdo con este enunciado de Puigdemont, que hay una persecución política, una intencionalidad en contra de los secesionistas catalanes.
Dando por lo último, estoy totalmente de acuerdo. Es una persecución tenaz, sistemática. profunda. Solamente hay que decir una cosa, de todos los presidentes que ha tenido Cataluña, de todos los presidentes que ha tenido Cataluña como nación dentro del Estado español, solamente uno no ha tenido que pasar ni por el exilio, ni por la cárcel, ni sufrir la justicia española. Solamente uno de todos los que ha tenido Cataluña, ¿no? Y esto ya es un dato indicativo de cómo está la situación. Y aquí Puigdemont tiene razón y tiene toda mi solidaridad, ¿no? Esta es la primera respuesta a la segunda pregunta, ¿no? La respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa está pasando una cosa que es clara. Los poderes de Europa están teniendo verdadero miedo por la decrepitud de Europa, por su ineficacia, por su profundísima crisis económica, por su profunda crisis política, por su incapacidad para garantizar, como he dicho, que haya vacunas para toda la población, por el ninguneo político y ninguneo económico que le está haciendo, por ejemplo, la multinacional farmacéutica AstraZeneca, que no le está entregando los millones de vacunas que se habían comprometido, etcétera. Y esto está suponiendo, junto a los problemas que he anunciado antes, está suponiendo una caída en picado, que ya era muy fuerte, una caída en picado del apoyo de las poblaciones europeas a la Unión Europea, ¿no? Si miramos, por ejemplo, ahora mismo en Gran Bretaña, Escocia está pidiendo de nuevo un referéndum que ganaría para salirse de Gran Bretaña. El independentismo en Gran Bretaña, el independentismo del pueblo galés, que es un pueblo anterior a la invasión de los sajones, está aumentando. Ya llega en estos momentos casi al 30% de la población. Si vemos la situación en Italia, por ejemplo, hay una fuerte tensión entre el norte y el sur. Cada uno tiene su propia cultura dentro de hablar. Dos formas diferentes del italiano tienen su propia cultura, ¿no? Uno, el pueblo del norte de Italia, una cultura más germánica, más desarrollada, más digamos centroeuropea, y el pueblo del sur de Italia, una cultura más meridional, una cultura más mediterránea, con mucho más contacto con la civilización árabe, etcétera. Incluso en Alemania hay también una tendencia a la recentralización, intentando limitar los derechos de los landers, ¿no? En el Estado francés, con la excusa de contener la demanda de derechos islámicos, también hay una tendencia a aumentar la supresión de derechos de los pueblos que no son franceses, que tienen sus propias lenguas, como el pueblo bretón, el pueblo occitano, el pueblo vasco, etcétera, etcétera, ¿no? Eso prácticamente está pasando, aparte del Estado español, ¿no? Está pasando en todos los estados multinacionales que están demostrando su incapacidad para resolver los problemas de los pueblos. Y luego hay otro problema también, ¿no? Y es que hay un aumento, una tendencia de las luchas sociales, de las protestas económicas, de las protestas por los salarios, de las protestas por la sanidad, por la educación, ¿no? Entonces, en Europa hay una, digamos, sí, un endurecimiento del poder, pero no para atacar al fascismo. No para atacar al fascismo, se tolera al fascismo, sí, pero no se tolera a los derechos de los pueblos y no se tolera a los derechos de las clases trabajadoras, ¿no? El caso, por ejemplo, en el Estado español, en este año, del Día de la Conmemoración de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo, ha sido el año en el cual ha habido más represión contra la mujer trabajadora que todos los años desde hace 20 años.
Muchísimas gracias a Iñaki Gil de San Vicente por ayudarnos a entender esto del fuero que han quitado a 3 eurodiputados secesionistas españoles. Y precisamente de lo que nos hablaba Iñaki Gil de San Vicente, el Día de la Mujer, como todos los años, una oportunidad para que millones de mujeres en el mundo reclamen sus derechos, desde la igualdad laboral hasta el fin de la violencia de género. Veamos.
En los 5 continentes del planeta, las mujeres protagonizaron marchas en su día, el 8 de marzo. Marchas que por la diferencia horaria comenzaron en Australia. En Sydney, cientos de trabajadores, en su mayoría mujeres, llegaron hasta los edificios gubernamentales para condenar la violencia en su contra y pedir una mayor igualdad de género en los lugares de trabajo.
Estoy realmente preocupada de que Australia no esté mejorando su juego y realmente no esté dando igualdad a las mujeres. Es realmente repugnante, es espantoso, es impactante pensar que las mujeres todavía no reciben el respeto que deberían.
not given the respect that they should.
En los países asiáticos también existe la lucha. Desde Japón hasta la India y Afganistán, entre otros, se realizaron actos y movilizaciones en defensa de los derechos de la mujer. En el continente verde, las marchas fueron de mayor intensidad y más concurridas. En Turquía, Grecia, España, Alemania y Francia, las mujeres se movilizaron con el grito de equidad laboral y social y el fin de la violencia de género y el abuso sexual.
Todas las desigualdades que ya padecían.
Se han agravado todas las desigualdades que ya padecían las mujeres, en especial las mujeres de clases sociales más bajas, que han enfrentado problemas raciales, las que están más oprimidas. Es decir, la situación ha empeorado.
La situación ha anado una mica pitjor.
América Latina, una de las regiones donde las mujeres sufren más feminicidios, no fue la excepción. En México, las activistas pintaron nombres de cientos de las víctimas. Y en Brasil, donde en 2020 se registraron 649 casos de feminicidio, las mujeres marcharon con cruces, pidiendo frenar la violencia doméstica en su contra. La lucha por la igualdad de género comenzó hace más de un siglo, el 8 de marzo de 1908, día en que las obreras de una fábrica textil de Nueva York, Estados Unidos, declararon una huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo. El dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas y prendió fuego al lugar. Las 129 mujeres que habían dentro murieron. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas convirtió esa fecha en el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Lo hizo para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer. Hoy las mujeres solo obtienen 75% de los derechos de los hombres a nivel mundial. Estados Unidos, con 83% de igualdad, ni siquiera está entre las 50 primeras naciones. Y Arabia Saudí ocupa la última posición en la lista, con 25%. Juan Carlos Rosso, con información de Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias.
Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, celebró la decisión de un juez de la Corte Suprema de anular tres condenas en su contra relacionadas con la Operación Lava Jato. En un comunicado, la defensa de Lula dice que el nuevo fallo demuestra la incompetencia de la Justicia Federal de Curitiba para juzgar acusaciones indebidas contra el exmandatario. Esto después de que el juez Edson Fachin admitiera los recursos de la defensa de Lula e invalidara las causas que le acusaban de recibir sobornos. La revocatoria habilita al líder del Partido de los Trabajadores a competir en las presidenciales de 2022. La decisión del juez ha disgustado al presidente Jair Bolsonaro, quien ha pedido revertir el veredicto. Alberto Fernández volvió a poner en la mira la justicia de su país, insistiendo en que el Poder Judicial debe reformarse.
Pero tengo exactamente la misma mirada que Cristina. Yo lo que quisiera que los argentinos todos entendamos que estamos frente a un problema. Esto es lo que quiero que entendamos. Esto está mal. La justicia federal argentina está mal. Está mal. Y si no lo entendemos, algún día lo va a empezar a padecer el ciudadano común.
Fernández insistió en que la calidad de la justicia se ha degradado y si insiste en reformarla no es para vengarse de nadie o despedir a nadie. Desde hace meses existe la polémica sobre una reforma judicial pretendida por el gobierno que desde varios sectores opositores se interpreta como un ataque a la justicia. La crisis escaló después de que Fernández se refiriera a ello en la apertura de sesión del Congreso la semana pasada. Más de 11 millones de personas han sido desplazadas por la violencia en Colombia en lo que va de este año. La cifra equivale a 7 personas cada hora. Esto lo ha informado la Defensoría del Pueblo en un comunicado. Del total de desplazados forzados, 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano. Según el organismo, esto se debe a hechos de violencia protagonizados por grupos armados ilegales que luchan por el control territorial de zonas estratégicas para la minería ilegal y el narcotráfico. La Defensoría ha pedido al gobierno de Iván Duque mayor eficacia para combatir las causas de la crisis humanitaria. Y Colombia promete reducir la deforestación en 30% hasta agosto de 2022, cuando finalice el mandato del presidente Iván Duque. Esto lo dijo el ministro de Medio Ambiente.
En junio de este año tendremos ya la cifra oficial, pero además con un resultado muy importante, y es que hemos venido fortaleciendo las capacidades técnicas y humanas del IDEAM, que es quien hace el monitoreo para darnos estas cifras, y en junio tendremos las cifras del año 2020 y el primer trimestre ya consolidado del año 2021, donde esperamos tener unos resultados muy positivos en materia de lucha contra la deforestación.
El objetivo menos ambicioso que el propuesto por Duque pretende frenar la tala de árboles en Colombia, incluida la Amazonía.
Desde 2002, más de la mitad de la destrucción mundial de selvas tropicales se ha registrado en la Amazonía y bosques vecinos. Los bosques tropicales, sobre todo el Amazonas, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y los científicos afirman que su protección es vital para frenar el cambio climático. Estados Unidos no puede presumir de ser defensor de la paz mientras apoya a Arabia Saudí en su guerra y bloqueo contra Yemen. Esto lo sostiene el portavoz del movimiento popular yemení Ansarullah, Mohammad Abdul Salam. En Twitter, Abdul Salam señaló que los partidarios de la agresión saudí solo le empujan a hundirse en el camino incorrecto. Insistió en que las operaciones militares de su país son solamente de carácter defensivo. Reacciona así a las declaraciones de autoridades estadounidenses que se solidarizaron con Riad por los ataques de represalia yemeníes y le prometieron más ayuda. El gobierno de Afganistán rechaza el plan de paz de la administración de Joe Biden, que propone compartir el poder con los talibanes de un nuevo gobierno transitorio.
Las tres páginas de esta carta y las ocho que las acompañan, filtradas por la prensa afgana, definen la estrategia del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden hacia el proceso de paz en Afganistán.
So here's our plan.
En su misiva al gobierno afgano, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llama a dar un nuevo impulso a las estancadas negociaciones de paz y plantea una hoja de ruta con cuatro puntos clave.
Es absolutamente cierto que Estados Unidos ha buscado ideas para promover las perspectivas de impulsar una paz duradera que debe ser dirigida y poseída por los afganos.
Blinken termina su carta con una amenaza apenas velada. El jefe de la diplomacia estadounidense afirma que su país está considerando la retirada total de sus fuerzas para el 1 de mayo, y con ello los talibán pueden obtener ganancias territoriales rápidas, por lo que exige al presidente afgano Ashraf Ghani acelerar los diálogos. Sin embargo, Kabul asegura que no cederá ante las presiones.
Aunque no estamos en una buena situación económica y militar, nunca negociaremos nuestra honra. Nuestra dependencia al mundo exterior no significa que nos sometamos a sus exigencias ilegítimas.
La semana pasada, el enviado de Estados Unidos a Afganistán, Zalmay Khalilzad, entregó propuestas estadounidenses a Afganistán que incluyen un llamado al establecimiento de un gobierno de paz de transición con los talibán, una propuesta fuertemente rechazada desde Kabul.
Hay quienes dicen que el pueblo afgano está cansado de la guerra y hay que establecer la paz a cualquier precio. Esto no significa más que ceder ante los talibán.
Dentro de Afganistán, muchos preguntan si con el acuerdo Estados Unidos busca, como alega, una paz duradera en Afganistán, o simplemente se trata de un intento de no hacer que su retirada parezca una gran vergüenza 20 años después de invadir el país asiático.
Más de 130 miembros de la Cámara de Representantes se reunieron en la ciudad de Sirte después de que el premier presentara la semana pasada su propuesta de gabinete. El Parlamento tiene hasta el 24 de marzo para confirmar el gobierno recién designado, que reemplazaría dos administraciones rivales, una en el este y otra en el oeste, cada una respaldada por una serie de milicias y gobiernos extranjeros. Cerramos aquí este espacio informativo. Gracias por acompañarnos.
Análisis, crítica, recomendaciones, consejos. Esto y mucho más se encuentra en Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán y El Segundo Paso de la Revolución. No se lo pierdan, aquí en Pars Today.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán. Luego, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today en Teherán. Nancy Lo y Fahime Shoya, estamos a su servicio para presentar los puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán, vertidas durante el año persa 1399, que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos a nuestro radio.
En este espacio especial con motivo del fin del año 1399, denominado Año de la Resistencia y Estabilidad frente a la máxima presión de Estados Unidos, abordamos las opiniones del líder de la Revolución de Irán,